Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, una semana más aquí, al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Ya suena, ya arranca un nuevo capítulo de Showtime. Bueno, por delante tenemos más o menos 60 minutos en esta versión que sale en 3 semanas, grabamos en día miércoles, casi una versión de bolsillo, porque sobre todo, lo más importante, esa recta final de la Euroliga, con nuestros 3 equipos viendo si pueden, sobre todo el Barça y el Real Madrid, meter la cabeza en el play-in o bien en el play-off. Ahora mismo, y después de la última jornada, en play-off está el Barça, justo después de disputarse esa 29ª jornada de la máxima competición continental. Vamos a ver cómo acaba la historia. Buscando asegurar ese play-in el Barça con esa 8ª posición ahora mismo, después de ganar al Partizan en el regreso de Kevin Panther, con 16 victorias está el conjunto azulgrana, con 15 el Real Madrid, que es 12º, fuera de todo. También fuera de todo, el Baskonia, que es 14º. Atención a los partidos de los equipos españoles esta semana en la Euroliga. Baskonia, Bayern de Múnich y Real Madrid, Asvel Villerban, se van al jueves. Y para el viernes, como ya es habitual porque el Barça juega mucho los viernes, Barcelona, Zalgiris Kaunas. Información servicio en este arranque de Showtime. Tenemos 24ª jornada de la Liga Endesa, el próximo fin de semana, para que toméis nota y no os perdáis absolutamente nada. Jornada 24 con 4 encuentros, formato habitual, 4 sábado, 5 domingo. El sábado, Básquet Girona, Dreamland Gran Canaria. Valencia Básquet, Leima Coruña. Baskonia, Baxi Manresa. Río Breogán, UCAM Murcia. Y el domingo, Jaiopos Lleida, Juventud de Badalona. Tenemos derbi catalán. La Laguna Tenerife, Morabanc Andorra. Barcelona, Casa de Monzaragoza. Surne Bilbao Basket, Covirán Granada. Y Unicaja Málaga, Real Madrid. Por cierto, que también es noticia en la Liga Endesa que Jacob Willey deja de pertenecer al Covirán Granada. Bueno, en la Liga ACB venimos, dile sorpresas, dile derrota a lo mejor inesperada del Unicaja Málaga, hecho que, después de perder en Zaragoza, haga caer a los malagueños al campeón de Copa la 4ª posición. Líder Real Madrid, 19 victorias, una más que la Laguna Tenerife y 2 más que Valencia y Unicaja. Y después encontramos un grupo de 3 equipos, Barcelona, Baxi Manresa y Juventud de Badalona con 13, cerrando posición de playoff está el Dreamland Gran Canaria con 12 victorias. Parte baja, todo muy apretado, pero Covirán Granada, penúltimo, 6 triunfos, colista, Leima Coruña con 5. Después hay un margen de 2 victorias sobre el antepenúltimo, que es el Básquet Girona, mismos triunfos que el 13º, Surne Bilbao Básquet, 14º, Jaiopos Lleida y 15º, Morabanc Andorra. Ya veis que hay muchas luchas, muchas batallas dentro de esta guerra en la Liga Endesa. Y vamos a hablar mucho de la NBA. ¿Saben los Lakers ganar sin LeBron James? Enseguida se lo preguntamos a Rubén Parra, a nuestro noctámbulo maravilloso. Y los Sixers, Filadelfia, porque han vuelto casi a la casilla inicial, o sin el casi. Ya no está Embiid, ya no está Paul George. Tanking en este final de temporada y volver a reconstruir. ¿Cómo y cuándo? También lo preguntamos. Y después, en función de cuándo escuchéis el programa, estamos en marzo. Lo digo por el día. La locura de marzo, March Madness, con el baloncesto universitario en Estados Unidos, y hay un nombre por encima del resto. Sí, sabéis cuál es, ¿no? Después hablamos con Buscando número 1 para el próximo draft. Tienen ganas, Paniagua y Parra, de hablar de esto. Bueno, muchísimas más cosas, ¿eh? Tenemos, ya os digo, por delante más o menos 60 minutos para hablar de lo que es noticia, sino de lo que casi es noticia en el mundo de la canasta. Información y opinión aquí en Showtime. Tenemos una dupla. Sergio López, Marc Peirés, en la sala de máquinas. Es imposible, son, es que, tantas manos. Albert Díez al micrófono, gracias por escucharnos, esto es Showtime.
inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win!
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Mega Sol con ganas de jugársela.
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown.
Pues sí, tiempo de opinión, tiempo de NBA, pero como los eruditos que nos escuchan, los que forman parte del programa, saben absolutamente de todo, bueno, hay que decir casi todo, ¿no? Porque de todo es irse al extremo. Miguel Ángel Paniagua, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Rubén Parra, muy buenas.
A las buenas, señores.
Voy a empezar preguntando por la Euroliga, que estamos ya en la recta final, que la semana que viene tenemos doble jornada, la última doble jornada de la Euroliga. Venga, voy a empezar por Paniagua. Miguel Ángel, ¿ha metido y de qué manera? Es que tiene un calendario también mejor, que los otros dos españoles. El Barcelona a la cabeza en el playoff, Yo creo que play-in, o es ser muy optimista, va a firmar el Barcelona. No sé cómo lo ves.
Yo creo que sí, que en principio y... si nos atenemos a la calidad, deberían estar los dos, aunque el Real Madrid lo tiene un poquito más complicado, ¿no? Ahí hay una situación muy compacta que llega, yo creo que está el Salgiris, que me parece que va al 13 y tiene opciones. No veo al Baskonia, desgraciadamente, ojalá sí, ¿no? Pero no le veo con el fuelle suficiente como para llegar siquiera al play-in. Pero el Barça bien, el Barça... en los últimos partidos ha demostrado algo que siempre decíamos, ¿no? Que independientemente de las turbulencias que pueda haber en el vuelo de este Barça versión 2024-2025, el avión es muy sólido, es decir, hay jugadores de gran calidad. El otro día, tanto en Liga como en Euroliga, un jugadorazo como es Jabari Parker, siempre lo digo también, libro de anatomía patológica y de lesiones traumatológicas, pero un jugadorazo con una plantilla muy buena, Panther. O sea, cuando aparecen los buenos, esto lo decía el legendario Johan Cruyff, y tú lo sabrás, Albert, si tienes buenos jugadores, al final el equipo acaba jugando bien.
Hombre, tú dirás.
Ha habido mucha turbulencia, pero al final el Barça, pues mira, está ahí. Y yo creo, sinceramente, que puede llegar al playoff. El Real Madrid yo creo que está en situación de play-in, aunque tiene, como tú bien decías, un calendario más complicado, pero yo creo que al final pueden estar los dos, mínimo play-in, Barça ojalá play-off, y potencialmente haciendo mucho daño. Yo no querría estar, si el Barça termina octavo, por ejemplo, yo no quería estar en la piel del Olympiacos. Olympiacos ha demostrado que es... un equipo muy difícil de batir, pero y tal vez a una serie larga sea más complicado para el Barça, pero a mí no me gustaría estar en la piel de ningún equipo que recoja al Barça y eventualmente al Real Madrid por la vía del play-off, porque es que te tumban, o sea, tienen calidad suficiente para tumbarte. Ganan un partido on the road y luego te vienen al Palau o al Wizzing Center y sal vivo de ahí con dos partidos consecutivos con estos equipazos.
Es cierto, pero teniendo el factor pista, yo creo que ahora mismo, poniendo el ejemplo de Olympiacos, me parece que Olympiacos come aparte que el resto. Y en una serie larga y con el factor pista, pero que sí, que esa lectura siempre hay que hacerla.
No, tiene razón el profe en una cosa, que si al Olympiacos, siendo primero, le tocan el Madrid o el Barça en cuartos, se va a cagar en todo. O sea, es como lo del Liverpool en Champions. O sea, haces una Champions de lujo y jiji jaja, hay un equipo que ha estado haciendo el memo toda la temporada y te cae en suerte y ese equipo resulta que es un equipazo y que lo pillas en su momento de forma fetén, que es el PSG, y te elimina. El Barça y el Madrid no están en su momento de forma fetén, pero yo les veo a los dos capacitados para ganar una serie a cinco Olympiacos si están a su mejor nivel. O sea, el Madrid y el Barça a su mejor nivel pueden competir con cualquiera. Si la cuestión es que este año el mejor nivel del Madrid y el Barça lo estamos viendo con cuentagotas.
Sí, muy irregulares. También hay que decir que los dos recuperan. El Madrid a Gavi Deck, y aunque va a tardar un poquito más, pero para esas eliminatorias, dile play-in, dile play-off, va a estar Jan Vesely, que es, bueno, maná caído del cielo para,
sí,
claro, para el Barcelona, y sobre todo cómo están los pivots del Barça. Oye,
el calendario del Madrid es para verlo, ¿eh? Sí. Si no gana en Belgrado por lo menos uno, yo creo que no se mete en play.
Sí, sí, el calendario, lo dijimos cuando llegamos a esta, no sé si eran 8 o 10 últimas jornadas, que el calendario, bueno, cosas del destino y del sorteo, era peor, sobre todo comparándolo con el del Barcelona, que son los dos que pueden,
o sea, del Barça es mucho más
meter
amable
la cabeza.
El sí. Madrid, date cuenta que tiene el de esta semana gratis, entre comillas, si se le puede llamar gratis a las Bell. A ver, dentro de las cosas que con las que te puedes cruzar en Euroliga...
Cuidado con las cosas gratis,
claro,
cuidado.
Sí, pero que dentro de las dificultades con las que te encuentras en la Euroliga, convengamos que las Bell no es de las más grandes, y menos aún siendo en casa, siendo en el Palacio.
Que sí, que si no sacas
pero,
ese, no
pero
aspires
luego,
a más.
Luego tienes que ir a Belgrado 2 veces... contra la Estrella Roja y contra el Partizan, que se están jugando meterse en playoff directos también, o en el play-in en su defecto, contra el París, que está en las mismas, y contra el Milán. Lo bueno, o sea, es un arma de doble filo, porque vas a depender de ti mismo, porque son 4 equipos con los que estás peleando directamente. Entonces, toda victoria que rasques va a suponer un varapalo para el equipo rival, claro.
Un juego de estos que yo hago, de esos mensajes que me llegan cuando estoy haciendo partidos de Euroliga, o incluso cuando estoy haciendo este podcast... Kevin Panther es ahora mismo uno de los mejores 3 jugadores de Europa. Lo digo porque volvió el otro día, después de un mes. Además, era lesión de hombro, que no es cualquier lesión. Y el tipo acabó con 25 puntos, pero es que llevaba 19 minutos y había metido 3 triples. Bueno, jugador determinante. ¿Para vosotros es top 3 de Europa, de la Euroliga, que es lo mismo que decir Europa, Paniagua?
Top 3.
Complicado, ¿eh? 3, ¿eh? 3 solo son 3, ¿eh? O sea,
vale,
es una perugrullada, pero...
Pues dadme 3 jugadores ahora mejores, más determinantes, desde vuestra opinión, ¿eh? Vuestro criterio.
Sí, bueno, a ver, te podría decir...
Venga, te lanzo uno, Bezenkov.
Bezenkov, sí.
Bueno, lo hemos dicho, como dicen mis nietos chistas, cuando coinciden. Bezenkov es el primero.
Sí.
Desde el punto de vista colectivo, o sea, desde el punto de vista de números y demás. Por ejemplo, Kendrick Nunn me parece también otro jugador con una fertilidad anotadora extraordinaria. Lesort juega a un nivel altísimo también.
Y luego tienes que pensar que, por ejemplo, Campazzo no está en su mejor año, pero sí, para mí sigue siendo el base top de la Euroliga, y con Tavares 3/4 de lo mismo. No está en su mejor...
No, pero la trampa, Parra, es ahora mismo.
Sí,
si
claro,
no están bien, sí, claro, no los
sí,
podemos
ver. Ahora mismo Panther viene de salir de una lesión de hombro. O sea, que ha hecho 2 partidos muy buenos.
Yo ahora mismo no le pondría en el top 3.
Vale.
El top 3 es mucho decir. O sea, siempre me gusta contestar a las preguntas directas, y yo respondo directo. Me pides el top 3 y yo te diría Bezenkov, Short, porque, y ojo, que a mí me gustaría hablar de lo que está haciendo el París Basketball, que es una pasada. O sea, acabará donde acabe.
Totalmente sorprendente.
Ya es increíble. Entonces, yo te pongo ahí a Short, primero por su producción colectiva y luego por el hecho de que juega en un equipo que a mí me parece, si no el más atractivo de ver, que probablemente sea Olympiacos, el segundo más atractivo de ver desde el punto de vista de estética del juego. Y luego te pondría Matías Lesort. A mí en el PAO lo está haciendo muy bien. Mirotić es irregular, pero estaría ahí en el top 4, top 5. Maledón, por ejemplo, en el Asvel Billerbon está jugando muy bien también. O sea,
sí.
Panther es un jugadorazo. Eso lo dijimos, me acuerdo perfectamente que iba a Roma a un tema de enseñanza. Me llamaste, yo estaba en el aeropuerto y me preguntaste por Panther y te dije, un jugadorazo que puede llevar al Barça a unas cotas altísimas. Es un jugadorazo. Pero claro, como bien dice Rubén Parra, claro, las vicisitudes de una temporada, el hecho de que está lesionado, su producción, que ha sido un poco alterna, como tú sabes muy bien, Albert, o sea, ha tenido días magníficos, pero combinados con días que no ha estado tan bien, pues no le dan esa regularidad que a mí me permite, con toda tranquilidad, poner a Bezenkov. Luego todo es opinable, ¿no? Pero Bezenkov indiscutible, Shorts, Lesort, Maledón, Mirotić, por ahí anda el juego.
Vale, se lo envío a mi amigo.
A producción.
Vale, Parra, ¿qué más le digo a mi amigo?
No, no, estoy bastante de acuerdo. Lesor tiene la historia de la lesión, pero en el resto estoy bastante de acuerdo que todos los jugadores que ha nombrado el profe, te podría meter incluso a algunos míticos Euroliga, como Mike James, que tampoco está teniendo su mejor año, pero que sigue siendo un jugador muy a tener en cuenta en cuanto a nivel individual. Y ya te digo, la cuestión de Panther es que si tú le das 20 partidos seguidos con su nivel y tal, pues lo puedes meter. O sea, a inicio de temporada sí podrías decir que Panther podría ser uno de los tres jugadores más determinantes de la Euroliga a temporada vista, pero claro, con el tema de la lesión y viendo cómo ha ido el Barça, a mí no me da para meterle en el top 3.
Vale, apuntado está. ¿Cómo me gustan estos juegos? Dicho esto, hablamos de la NBA. Donde primero hay que preguntar, Parra, si los Lakers saben ganar sin LeBron James.
Saben ganar. Sorprendentemente han ganado dos partidos más de los que pensaba que iban a ganar sin LeBron.
Bueno,
que son los dos
ni
que
tan
ganan
mal.
En el primero, con una actuación mega estelar de Doncic, muy bien apoyado por Reeves, y con un gran partido de Jason Hayes, que vuelve a demostrar que Doncic puede hacer a cualquier jugador medianamente con manos un buen jugador de baloncesto. No te voy a decir un gran jugador de baloncesto, pero un buen jugador de baloncesto. Si tú, es como lo que decía Magic Johnson en los entrenamientos a sus compañeros: a mí, miradme siempre a las manos, no me miréis a la cara porque os voy a engañar. O sea, cuando estoy jugando conmigo, miradme a las manos siempre y estar siempre preparados para recibir bolas. Decía Carl Rambis que él aprendió después de llevarse 5 pelotazos en la cara, que claro, que no estaba acostumbrado a según qué pases, y que Magic siempre encontraba la vía de envío. O sea, que donde tú creías o veías que era imposible concebir un pase, Magic te lo dibujaba. Con Luca pasa tres cuartos de lo mismo. Está, además, es que está dejando unas asistencias de un control, de un dominio de la cancha, del tempo de juego, de la situación del rival. En la última victoria en la que hicieron contra San Antonio, estuvo fatal, pero fatal en el tiro. Hizo un 5 de 20, una cosa así, o sea, un porcentaje de tiro lamentable. Acabó con 20 puntos, pero sobre todo por tiros libres. Falló un montón de triples, pero regaló 14 asistencias. Y con él en cancha, los Lakers tienen un balance positivo que suele rondar los 15-20 puntos. Es que son muchísimo. Son muchísimo, sobre todo si tienes en cuenta que le están metiendo más de 35 minutos por partido en estas dos victorias. Se da la circunstancia de que el calendario, lo decíamos cuando se lesionó LeBron, era el peor para los Lakers, que con continuos back-to-backs. Este ha sido el back-to-back sencillo, por así decirlo, contra Phoenix y contra San Antonio. Phoenix también algún día tendremos que hablar del añito que se están marcando los coleguis, porque es para tirarse por la ventana. Pero bueno, les toca de nuevo el back-to-back de la semana pasada, Milwaukee y Denver, seguidos, Denver y Milwaukee, que es un marrón. O sea, porque es enfrentarte a Denver para los Lakers ha sido un drama siempre. Recordemos que ganaron este año por primera vez después de 9 partidos, habían perdido los 8 anteriores y ganaron este año en Denver, y luego perdieron el del otro día, claro, y tienen que volver a jugar allí, y luego visitar a Milwaukee, que aunque tiene altibajos, ayer por ejemplo anoche me sorprendió muchísimo cómo le maniató Warriors a Milwaukee, hasta minimizarlo, hasta, o sea, sin carry. O sea, es que me pareció increíble. Le pareció ver un equipo muy pequeño en Milwaukee, y sobre todo las redes han estallado con lo de Draymond Green, que dejó a Antetokounmpo en 0 puntos, en 0 de 7 tiros de campo. En las jugadas en las que le defendió, parecía que ni jugando cuatro días era capaz de meter una canasta Antetokounmpo sobre Draymond Green. Muy llamativo, pero yo creo que a los Lakers, que precisamente lo que les falta es eso, alguien con tamaño para tapar a Antetokounmpo, pues supongo que el partido contra Milwaukee se le pondrá cuesta arriba.
Ahora te voy a preguntar por rachas que se cortan, sobre todo la de Cleveland, pero me dio cuando llegó Luka Doncic a Los Ángeles, a los Lakers, por mirar cómo estaban en la clasificación, coincidiendo con los programas que hemos emitido desde esa semana. Los hemos tenido segundos en el oeste, también en función de cuando escuches el programa, Grabamos esta semana en miércoles. La semana pasada cuartos, esta semana cuartos. Ahora voy con más cosas y con eso de las rachas, Parra, pero antes, profe, vamos a focalizar en una franquicia. ¿Os acordáis de aquello de The Process hace unos cuantos años, verdad?
Vaya, yo creo que es el nickname más gafe de la historia.
Pues
de
puede ser. Profe, ¿me compras en Filadelfia, en todo lo que quieras, la historia de una crónica o de una muerte anunciada? ¿Me lo compras?
No, la muerte anunciada no. Lo que te compro es la caída a los infiernos de un equipo que estaba predestinado a luchar por la final de conferencia tal como estaba conformado y como ha caído, como te digo, a los infiernos, ¿no?
Lo digo la crónica de una muerte anunciada porque ya venimos anunciando y ya venimos viendo vienen diciendo en las pistas también estos, ¿eh?
Claro. Aquí ya sabéis que hablo con Sexto y Rivalidad, ha hecho los Philadelphia 76ers. Bueno, tengo un amigo al que indirectamente le están culpando, es Daryl Morey. Su puesto no peligra porque tiene plena confianza de la propiedad, pero los fans están un poco en contra de él, ¿no? Y se llega a cuestionar incluso, esto es así, siempre cuando se gana todo funciona y cuando no se gana se cuestiona todo, el hecho de que Daryl Morey tiene muchísima inclinación a fichar o a componer el equipo por inteligencia artificial, le da mucha importancia al Big Data, al Moneyball, Analytics, como lo queráis llamar, porque todos son sinónimos, ¿no? Al final, esto ya se lo he comentado yo alguna vez, los análisis y el Big Data pues están muy bien, pero al final él ficha jugadores que en principio le pueden dar el campeonato, ¿no? Aquí ha habido un problema enorme de química, hay problemas con el entrenador también, de química de vestuario, y por lo tanto, efectivamente, como tú dices, es la crónica de una muerte anunciada. En el ratio entre las expectativas y lo que produce, Filadelfia y Phoenix están ahí a la par. Es decir, me refiero a composición de plantilla, pronósticos...
Nombre de jugadores, sí, sí.
Claro, calidad de los
Para mí es peor todavía lo de Filadelfia, ¿eh? Para mí, o sea, porque Phoenix es tan fatal porque se esperaba mucho de ellos, pero están compitiendo. Filadelfia está haciendo el ridículo. Y sobre todo, hay que tener en cuenta una cosa, profe, que por mucho que Daryl se le pueda decir que si el Moneyball, que si las estadísticas, es un drama. O sea, nadie podría pensar que Embiid iba a volver retirado de los Juegos Olímpicos, aunque su nivel en los Juegos fue lamentable, y nadie podría pensar que el fichaje de Paul George, que era un fichaje de relumbrón, iba a acabar como ha acabado, con partidos lamentables, anotando 5 puntos con 14 tiros y terminando la temporada, dando la temporada por terminada a mediados de marzo. El único que ha dado la cara ha sido Tyrese Maxey. Y con todo lo que se movió, a mí me parece que Daryl Morey hizo su trabajo perfectamente. O sea, lo que hizo fue rodear a Embiid de jugadores que podían sumar y que podían hacer crecer a Filadelfia. Estoy pensando en Kelly Oubre, por ejemplo, que ha sido de lo poco salvable esta temporada. Pero es que, claro, si tu alfa y omega, que es Embiid, no juega ni un partido, juega dos, se lesionan, empieza la temporada mes y medio tarde. Si Paul George, que se supone que debería ser el segundo arma, que al final ha demostrado no ser ni el tercero, juega la peor temporada de su vida. Son cosas con las que ni teniendo el mejor ordenador de inteligencia artificial puedes controlar. Ha tenido muy mala suerte en Filadelfia a ese nivel, vamos.
Entonces ahora, está muy bien resumido, ahora mismo no es una orden directa, estas órdenes nunca se dan, pero ahora mismo Filadelfia está intentando... entre nosotros hacer tanking, pero intentar, bueno, pues que haya más, tener más posibilidades de bolitas. Lo que pasa es que en ese viaje al infierno y buscando las bolitas le acompañan ya no pocos equipos, ¿eh? O sea, entre ellos San Antonio, por ejemplo, que una vez que se lesiona Wemby, pues también da por perdida la temporada. Filadelfia ha dado por perdida la temporada, los fans no están nada contentos, Nick Nurse está cuestionado, sobre todo porque se sabe que hay jugadores que, particularmente Paul George y en menor medida Joel Embiid, que no están con él, y eso es muy peligroso. Pero a la vez, Daryl Morey considera que Nick Nurse es el entrenador perfecto para Philly. Ya veremos. Entonces, vaya, resumen. Temporada perdida. No hay una orden directa, pero el equipo va a jugar a evitar ganar. Lo hizo la noche pasada de una manera clara. Alguien me lo comentó, no me acuerdo ahora, algún amigo de Estados Unidos me comentó, oye, tienes que ver a Philly cómo evita ganar. Y efectivamente, o sea, se nota. Aparte que no tiene ahora mismo, tiene jugadores muy buenos, pero no tiene una disposición de ganar, es muy evidente que puede ganar y no lo hace, ¿no? Por lo tanto, está ahí en el tanking, está buscando pues la posibilidad de captar buenos jugadores en el draft, y es una pena. Pero vamos, ya digo, en el ratio de expectativas versus lo que se está produciendo, es probablemente el peor equipo de la NBA. En ese parámetro, digo, ¿no? Entre lo que
el partido del otro día con Houston de estar 25 arriba y dejarse, es que sí. Es dejarse remontar. O sea, es duro decirlo, pero es dejarse remontar. O sea, el sí. Tiro libre que falla al final Jabari, el rebote que coge al Pérez, que es que le falta que le agarren de los sobacos y le tiren para arriba para coger el rebote. O sea, se abre la defensa de Filadelfia en el tiro libre como el Mar Rojo ante el bastón de Moisés. Sí, es una cosa.
Esa es una de las cosas que más, es que
muy
más
llamativo.
Me llamó la atención, ¿no?
Muy llamativo.
Como prácticamente le invitan a pasar a los atacantes de Houston, ¿no? Casi usted y tal. Es una pena, porque Filadelfia estaba construido para retar a Boston, a Cleveland, para estar a ese nivel, y sinceramente, pues a mí me duele, ¿no? Que Philly esté como está. Y luego en el camino hacia el tanking, es que hay un montón de equipos que están ahí involucrados, los que realmente están porque tienen un equipo malo, como puede ser Utah, que está destacadísimo ahí en el último lugar, en menor medida también Toronto, Washington y tal, pero bueno, esto de vez en cuando gana. Washington ganó el otro día un partido absolutamente inesperado.
Bueno.
Claro,
el de Jordan Poole, dices.
Eso,
en el triple Jordan Poole, que mete un canastón Jamal Murray a 5 segundos del final, con una suspensión maravillosa para empatar el partido contra Washington. Ya piensas, bueno, se van a la prórroga, otro partido que se va a llevar Denver en la prórroga, Washington está peleando. Le dan la bola a Poole, que es que le enfoca la televisión antes de que le pase la bola, y está masticando chicle, que parece que se está recreando en el chicle de su vida. Le da la bola a 10 metros, la bota como el que está jugando un partido de street ball a las 3 de la tarde con colegas en Miami en verano, y se casca un triple de 9 metros y medio, 10, limpio, pero, o sea, y vacila, o sea, se queda con una cara de, si es que a mí esto me da igual, si es que, o sea, yo he nacido para estas cosas, o sea, y claro, se queda con un palmo de narices Denver, claro.
Lo que quiero explicar es eso, ¿no? Que incluso los peores equipos de vez en cuando juegan a ganar y ganan partidos y tal, pero es muy triste ver equipos que tiene como Philly, ¿no? Como Phoenix no está en tanking mentalmente porque su propietario no quiere, pero está jugando muy mal y está haciendo una temporada nefasta, pero equipos como Filadelfia dan mucha pena porque es que les ven descaradamente que pudiendo ganar no quieren ganar. Para mí hay una gran diferencia entre un equipo malo por las circunstancias, como el Utah, como el Washington, Toronto por las circunstancias también, a otro que pudiendo serlo todo no es nada, ¿no? A mí me da francamente mucha pena, pero bueno, los expertos en tanking, que los hay,
sí.
También hablan de que hay de tu equipo, Albert, Chicago, está también en esa dinámica. Por supuesto, ¿no? Brooklyn también dicen que entra. Hay gente muy experta en tanking que analiza los partidos desde una perspectiva diferente a nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, analizo mucho pues la táctica, Rubén también, pero hay gente que dice, bueno, vamos a analizar a Brooklyn, por ejemplo. Ya hablamos de un entrenador que es amigo. Brooklyn tiene una orden directa de dejarse ganar. Y está en tanking, y ahora mismo está el quinto, insisto, en los malos, ¿no? En el grupo de los malos. El más malo de todos, desde luego, es Utah, pero porque es un mal equipo. Pero el problema es eso, ¿no? Cuando tienes un equipazo y las circunstancias te llevan a ser ya un tanking descarado, eso además los aficionados lo llevan muy mal, porque están acostumbrados, o sea, están preparados y predestinados en la temporada a otras expectativas, y que les lleves ahí a ver cómo te remontan porque tú quieres, es muy triste.
Hago el silencio porque he notado que abría el micro Rubén Parra. Digo, va a querer apostillar. Voy con cositas, Irón Parra.
Iba a decir que se nota, aparte de en el juego, que es donde directamente es a lo que se aboca todo, a perder partidos, en las decisiones también de franquicias. Por ejemplo, yo a Brooklyn le veo pelear todos los partidos como si no hubiera un mañana. Simplemente es una cuestión de que no les da como equipo. Pero se ven decisiones como, por ejemplo, que Cam Thomas no vuelva a jugar en toda la temporada por molestias, pues que llaman la atención. Siendo Cam Thomas el único jugador, bueno, seguramente con Cameron Johnson también, pero el único jugador que te puedes echar a la boca de medio nivel en ese equipo. O sea, el jugador con más calidad, sin ninguna duda. Y se pierde lo que resta de temporada, que estamos viendo mucho eso también. A esas alturas de partido ya, cuando no tienes gran cosa que hacer con tu vida, pues directamente lo que haces es jugadores importantes que están medio con molestias, que si te estuviera jugando la vida, pues jugarían 35 minutos, pues directamente no vuelven a jugar en todo el año. Sí. A mí me ha llamado la atención lo de que hayan puesto a Anthony Davis a entrenar con el equipo de la Liga de Desarrollo de,
a ti y a todo el mundo,
de Dallas. Sí, sí, me ha parecido llamativo, porque cuando el otro día escuché que lo mismo Anthony Davis ya le habíamos visto, yo lo vi completamente lógico. O sea, un tío que es propenso a las lesiones, que ha tenido muchísima talla encima, ve que tiene un año en el que haga lo que haga, no va a conseguir que su equipo se meta en playoffs, pues a lo mejor es mejor darle estos 3 meses para que se recupere como es debido y que el año que viene empiece el curso en condiciones, porque convengamos que sin Kyrie Irving no van a tener ninguna opción de hacer nada.
Sin duda, está bonito el panorama, ¿eh? Filadelfia en la casilla de salida, Dallas un polvorín. Parra, algunas, te pido respuestas breves. Lo de Jordi Fernández, que en el último partido, siempre insisto en cuestión de función, perdón, de cuando escuches este podcast, pero pusieron contra las cuerdas a Boston. Es cierto que los Celtics llegaban sin Tatum y sin Jalen Brown, pero a estas alturas de temporada, ¿tú esperabas que Jordi Fernández estuviese primero en Brooklyn y que estuviese haciendo lo que está haciendo?
Para mí es... Yo de hablar con él sí tenía la sensación de que le iban a mantener pasado lo que pasara, porque confían en el proyecto. Venimos de hablar de Process y claro, me da hasta miedo decir proyecto, pero que confiaban en su forma de trabajar, y viendo la implicación de los jugadores, incluso de los que estaban en la rampa de salida y luego terminaron saliendo, estoy pensando por ejemplo en Dennis Schröder, la implicación que tuvo el alemán con el equipo en el tiempo que estuvo ahí habla muy bien del trabajo que Jordi ha hecho. No trato de serlo, pero es muy complicado ser objetivo con Jordi porque se le aprecia. Yo le tengo un aprecio personal grande, pero por no decir que es sobresaliente la temporada del equipo, para mí es cuanto menos notable, porque convengamos que es con mucho el peor roster de toda la NBA, con mucho. O sea, está diciendo el profe, es que Utah es muy mal equipo, pero tiene buenos jugadores. O sea, los Nets no tienen un Markkanen, no tienen un Clarkson, no tienen un Colin Sexton, no tienen un Chris Edwards, no tienen nada que se les parezca, o sea, ni de coña. Y con los ínfimos mimbres que tenía Jordi, ha competido en buena parte de los partidos, ha ganado muchos más de los que se esperaba, y está, ya te digo, está casi, o sea, no te voy a decir, no va a pelear por el play-in, evidentemente, pero que el último equipo que tiene opción de meterse ahí en la pelea, Brooklyn lo tiene a 2 partidos, como bien que dice. O sea, para mí la temporada de Brooklyn es de Jordi más que de Brooklyn, es de notable.
Sí, estoy de acuerdo, el matiz es importante, de Jordi Fernández. La racha, Parra se ha hecho de los Cleveland, nos parece bien, la racha de Cleveland de victorias consecutivas se quedan 16.
Sí, y ahora coincide la racha de 2 derrotas consecutivas, que le ha pasado solo 3 veces este año. Llegó a perder una vez 3 seguidos, pero solo ha perdido 3 veces este año 2 partidos seguidos. Claro, también te digo una cosa, cuando lleva jugado casi 70 partidos y has perdido 12, estás en un 82% de victorias, pues perder dos seguidos es complicado. O sea, para tener estos números no sueles perder con asiduidad. A mí llamativa la segunda de las dos, sobre todo por el nivel de los Clippers. Muchas veces nos olvidamos, claro, las lesiones tienen esto, que te borran a jugadores del archivo, pero muchas veces nos olvidamos de que Kawhi Leonard sano es uno de los mejores jugadores del mundo. Y el partido de anoche lo demuestra. Para mí, si no es el mejor partido de Kawhi en año y pico, dos años, tres a lo mejor, ahí está. Pero es que Harden está a un nivel también buenísimo. La adición de Bogdanović, oh sorpresa, ¿quién podría saberlo que un tirador le iba a venir bien a un equipo de Los Ángeles? Pues la adición de Bogdanović les viene también como anillo al dedo y se permiten el lujo de tener al jugador que para mí era el más mejorado de la temporada, como Norman Powell, jugando poquísimos minutos porque está volviendo de lesión. Le pidió disculpas en rueda de prensa Ty Lue, que me pareció muy llamativo. Y también habla muy bien de lo que ha dicho el profe tantas veces de Tyronn Lue, el tacto que tiene a la hora de manejarse con los jugadores. O sea, en vez de completar posiblemente la mejor victoria de la temporada, ganando por 13 al mejor equipo de la liga, y lo primero que haces es pedirle disculpas al jugador que ha jugado menos de lo habitual y que no ha estado en los momentos decisivos del choque, porque tú has visto que la dinámica del equipo con los otros jugadores era mejor, y lo primero que haces en vez de celebrar la victoria es pedirle disculpas a tu jugador. Pues oye, chapó por Tyronn Lue también por eso.
Muy bien. Miguel Ángel, que vamos a ir cerrando, que la semana pasada, en el capítulo de la semana pasada, nos diste tres noticias de mucho calado en la recta final de este espacio. ¿La última de Paniagua o las últimas de Paniagua?
Bueno, la última hoy tiene que ser, obviamente, que empieza la locura de marzo, la March Madness.
Ahora iba a preguntarle a Parra, pero dale, perfecto.
La decisión universitaria, ¿no? Y como siempre me preguntas, pues qué jugadores hay que ver y tal.
Sí.
Por supuesto, Cooper Flagg, que se está recuperando de una lesión, el jugador de Duke, clarísimamente número uno en el draft de la NBA, jugador potentísimo con 2.5 metros, una versatilidad tremenda. Walter Clayton Jr. de Florida, un base extraordinario.
Hemos quedado primeros y hemos ganado la
para
división.
Mí Florida, para mí Florida tiene muchas papeletas para ser campeón, ¿eh? A mí me gusta muchísimo cómo juegan, y este chico Clayton Jr. es un base portentoso. Tuvo una beca de fútbol, pero al fin de fútbol americano, pero al final se decidió por el baloncesto, por lo tanto ya la defensa se le supone. Y la verdad es que es un buen jugador. Se crió con Rick Pitino en Iona, antes de que Pitino fuera a St. John's, que por cierto se ha metido después de no sé cuántos años en la fase final también. Luego hay otro jugador como Johnny Broome de Auburn, que es un power forward, una pivot estupendo también.
Ojo con Auburn, ¿eh? Ojo con Auburn, no haga la gracia.
También. Y bueno, tengo que hablar de St. John's, la legendaria universidad de Lucas Neseca, que falleció el año pasado y que se ha vuelto a meter con Rick Pitino. Qué gran entrenador es, qué gran entrenador universitario, porque en profesional es un poco agua, porque tiene una manera de funcionar muy autoritaria, y eso en la NBA cada vez funcionaba menos, y ahora ya ni digamos. O sea, un Rick Pitino en la NBA ahora mismo dura tres días con el ego de los jugadores, pero en la liga universitaria, en la NCAA, es un grandísimo entrenador desde el punto de vista técnico, táctico, sobre todo táctico en los partidos, es un prodigio. Y ahí está St. John's, que se ha metido otra vez y tiene un jugador como R.J. Lewis Jr., que es un alero también súper polivalente, que está muy bien. Va a ser un torneo muy, muy entretenido, como siempre, y por supuesto pues ya damos por hecho que el bracket, es decir, las predicciones que hagamos,
sí,
se van a ir al garete.
Yo al minuto uno, que, ¿no? Al minuto uno, ¿no, Paniagua?
Bueno, si no al uno, al dos.
Al dos, sí, al dos.
Pero siempre. Yo la Final Four siempre la pongo, pero llevo un montón, solamente he acertado una en los últimos 10 años. Una Final Four que ni siquiera
entera.
Es campeón.
Joder,
pero
pues tiene mérito.
Tiene mérito, y tanto que, joder, tiene mérito. Imagínate con el dinero que se juega y lo poco que se gana. Dale,
yo normalmente a viernes tengo ya el bracket para vamos.
Se te ha caído, ¿no? Ya el bracket en viernes ya se te ha caído.
Pero vamos.
¿Quieres apuntar algo de la locura de marzo?
No, que se ha metido en North Carolina, sí. Que jugaba el First Four y se ha metido en el torneo para disputar la primera ronda. Tampoco le auguro un gran futuro en el torneo, así que llegará a la Final Four.
Para que pase lo contrario, sí.
Y tengo curiosidad por ver cómo está Cooper Flagg, si puede jugar, qué nivel puede dar, cómo está ese tobillo, porque hace mucho tiempo que un jugador que pinta a generacional no la revienta en el March Madness y no hace a su equipo campeón. Hace mucho tiempo que no ocurre esto. Y luego llamativo lo de San John, que si mal no recuerdo, juraría que era la Universidad de Chris Mullin.
Sí, claro.
El alma mater del tirador de los Warriors.
Bill Wonington, o sea... Eso,
sí, sí. Ha tenido jugadores potentes.
Claro,
hay que tener en cuenta que tampoco es de ganarse mucho los sesos. Duke, por supuesto, que es el grandísimo favorito. Peligro, cuando todo el mundo te señala como máximo favorito. Yo a Florida, quizá porque es la que más me toca de cerca, no creo que le dé para llegar a donde debería serlo por ranking. Está en el número uno de su conferencia y veo complicado que llegue a la Final Four, ojalá me equivoque. Y luego Auburn y Houston son también dos equipazos muy a tener en cuenta. Va a estar chulo. Es que dar un pronóstico de eso también es hablar por hablar, porque luego ya te digo, yo el viernes te das cuenta de lo completamente inútil que eres.
Mira, habéis hablado tanto de Cooper Flagg que voy a utilizar la mítica de Corrochano con vayan si pueden a ver jugar a Luka Doncic. Pues me estáis metiendo tanto el gusanillo en el cuerpo que va a haber que hacerlo.
Okay, vale la pena, ¿eh?
Y de forma legal, sí, sí. Al final he leído tanto escuchándoos de Cooper Flagg que... Bueno,
están haciendo la gracia, le han quitado una G al apellido y están de la bandera de sus padres y tal, de vayan a rescatar la bandera de Flagg, los equipos de la NBA que están luchando por la bandera.
Esa es buena. Parra, partidos que no tenemos que perdernos esta semana. A ver, ¿qué ha rescatado por ahí?
Pues no he mirado nada, fíjate tú.
Perfecto, gracias, Parra. Rubén.
He mirado que es que los Lakers juegan con Denver a las 3 de la mañana del miércoles al jueves, que es un drama en sí mismo. Tenemos un Sacramento-Cleveland también a las 3 del miércoles al jueves, que es un buen partido. Al día siguiente, los Lakers juegan con los Bucks a las 3 y media también,
¿sí?
En ese back-to-back del infierno. Y vamos sobre todo a los del fin de semana, que por ejemplo hay un Atlanta Hawks Golden State Warriors a las 12.
Bien.
Es muy buena hora para ver a Curry midiéndose con Trae Young. Que Trae Young decían que iba a ser el heredero de Curry. A ver, por rango de tiro y distancia podría hacerlo. A nivel resultados y evolución en el juego y tal, creo que está a añísimos luz. Y luego, claro, hay choques que te los ponen a principio de temporada y pueden estar interesantes, pero que luego el año te los deja muy muy deslucidos. Por ejemplo, a las 8:30 hay un Utah Jazz Cleveland Cavaliers el domingo, que es una hora buenísima para ver al mejor equipo de la liga. Pero es que viendo el percal, cómo está Utah y de dónde viene Cleveland, yo no descarto que den descanso a Donovan Mitchell o a Garland o a Evan Mobley, que se presenten con el carrito del helado a jugar ese partido.
Vale.
Veremos a ver.
Apuntado está.
Otra buenísima. Sí, del viernes, que es que lo tenía, la había apuntado pero lo he borrado porque luego, claro, es una mierda de partido.
O como se diga,
pero,
sí.
Sí, en su día cuando lo dibujaron era maravilloso. A la 1 de la mañana, San Antonio Spurs, Philadelphia 76ers, Wembanyama contra Embiid. Pues vas a encontrar que ni Wembanyama...
Ninguno de los dos, se ha caído un partido.
Ni Wembanyama, ni Philadelphia.
Ni Philadelphia, ni George,
porque
ni Embiid,
no queda,
ni Philadelphia.
No queda ni uno de los padres fundadores.
Eso está bien visto. Con lo cual, ese partido ya ni lo miréis directamente.
O sea, es un drama eso, ¿eh? Hacer los calendarios, que además sí. La NBA... los algoritmos que maneja y tal son para que los fines de semana y los días potentes haya duelos directos de equipos con rivalidades, de jugadores, que tal. Y a esa altura de temporada con el aluvión de lesiones de jugadores fuera para lo que queda de temporada y tal, pues se te queda el dibujo. O sea, tú pintaste con ganas de que fuera una Mona Lisa y te ha quedado un,
te ha quedado
una parra.
Uno de gorda, un dibujo de I5, que a veces hay dibujos de I5 que están muy bien. Por cierto, dice Parra, ya lo dijo la semana pasada y ahora con los horarios, recordad que aquí, es decir, en nuestro país, cambiamos la hora, a ver cuándo, si vamos a acabar algún día o seguimos con el debate, el último
29.
Fin de semana de marzo. Fin
de semana de marzo.
Con lo cual, este que viene no, el otro. Paniagua trabajó con García, ¿no?
No, nunca.
¿Ah? Pues no, ¿por qué tenía yo pensado que Paniagua trabajó con García?
Pues no lo sé.
No lo sé.
A mí me tengo que decir que yo me he llevado siempre bien con él, que él siempre decía aquello de que yo era un pozo de sabiduría, que nunca sé muy bien si
pozo
eso
de sabiduría.
Era un elogio, o es que me quería tirar al pozo. pero no, nunca hemos coincidido.
Vale,
él
vale.
Ha tenido siempre su propio equipo y realmente yo siempre he salido del sitio donde él venía. Es decir, cuando estaba en COPE y vino él, yo me fui a la SER, y cuando nos marchamos de la SER, pues y volvimos a COPE, él ya no estaba por ahí. Nunca me llamó, pero me he llevado siempre muy bien con él y con su equipo, con Ciro, con el difunto Andrés Montes, con Soria y compañía. Bien, debo ser de los pocos que se ha llevado medio bien con García.
Después, como es todo muy viral, a lo mejor casi suena la campana, que tú lo fiabas que no íbamos a llegar, Miguel Ángel, pero de toda esta charla a lo mejor después nos saca la última frase de Paniagua y se hace viral, pero no pasa nada. Me lo he pasado muy bien.
Una cosita más, porque he hablado de la NCAA, pero bueno, siempre me pides algo de la NBA. Dos cosas rápidas, muy rápidas. Una es que Popovich quiere volver a entrenar, pero toda la gente en San Antonio Spurs, ejecutivos, propiedad, amigos, etcétera, jugadores incluso, le dicen que debería considerarlo porque ya tiene una edad y además ha tenido una apoplejía que no es baladí, y le recomiendan que, bueno, pues que se haga un Jerry West, es decir, que sea pues el típico asesor, que esté por ahí, pero yo creo que Popovich va a querer entrenar un año más, sobre todo si Wemby está sano y con las perspectivas que puede haber para la temporada 25-26. Y la otra es muy interesante, porque dentro de la debacle de Phoenix, uno de los jugadores que está en el mercado, que va a estar en el mercado seguro cuando llegue la agencia libre en verano, será Kevin Durant, y no descartemos que vuelva donde empezó todo. Él es un chico de la Universidad de Texas, estuvo solo un año con además un gran éxito, y hay una franquicia en Texas, que todavía está en Texas, que está interesadísimo en ficharlo, que es Dallas.
Oh.
Así que podríamos ver a Kevin Durant en Dallas. Lo que sí es seguro es que va al mercado, porque Phoenix es muy probable que quite el salario importante de ahí, y él es el que tiene todas las papeletas, y parece ser que están muy interesadas las tres franquicias de Dallas, pero la única que puede a día de hoy hacerse cargo de ese mega contrato sería Dallas, que sería de alguna manera enmendar el borrón, pero es muy difícil que se pueda enmendar ese borrón, porque ya Nico Harrison es sujeto de todo tipo de chanzas y chirigotas. Incluso en los programas nocturnos, ya sea de estos de late shows, ya se habla de él, y la afición está muy, muy enfadada. Kevin Durant sería un golpe maestro, porque, ya digo, es un hombre muy querido también por su pasado en la Universidad de Texas, pero se antoja, como toda operación NBA, se antoja muy difícil. Una cosa es el deseo, el rumor, y otra cosa es que cristalice, porque si algo sabemos los que ya llevamos unos años siguiendo la NBA, es que esto no es el fútbol. Es decir,
sí, no, del dicho al hecho hay un trecho.
Eso es,
hay que andarlo. Dicho lo cual, Dallas ha tirado esta temporada y seguramente la que viene, porque quiero ver cuándo vuelve Kyrie. Yo dudo mucho que vuelva a jugar este año. Este año me refiero a 2025.
Sí, al año natural.
Y si Kyrie vuelve en enero, ya has tirado 2 meses y pico de competición. Bueno, no has tirado, pero vamos, que estás sin él 2 meses y pico de competición.
Te condiciona, tú dirás.
A ver cómo vuelve, que también tiene una edad y tal, y para su tipo de juego, la movilidad, la flexibilidad, esos cambios de ritmo, los crossover y tal, para la rodilla complicaete. Veremos. A ver, Dallas, yo creo que Kevin Durant para meterse ahí lo tiene que tener clarísimo, porque él lo que busca ya es ganar un último anillo.
Sin duda. Muy bien, Paniagua, estás finísimo. No sé si te lo dicen en casa, estás muy fino últimamente. Muy bien. Miguel Ángel, gracias.
Muy bien, gracias a ti por esas amables palabras.
Por favor.
Que me llenan de orgullo. O sea,
mira, ves, a mí nunca me ha dicho que estoy fino.
No, te lo iba a decir ahora, que no te pongas celoso. Es que tú
yo
no,
que si yo, si yo, mi complexión es contra fina.
No iba por ahí la cosa, pero es que el talento es tan evidente, tan grande, sobrepasa tanto. Adiós, Paniagua.
Adiós, un abrazo a todos.
Un abrazo, Parra. Un
besote, profe.
Gracias, otro para ti.
Hasta luego, Albert.
Adiós, Parra. Adiós. Pues eso, que nos vamos, que cerramos el capítulo de esta semana, recordando, como siempre, también es información servicio, como mucha de la que ofrecemos al inicio del programa, que para encontrarnos directamente a nuestra web en renovación constante, www.cope.es, buscáis nuestro espacio, el espacio de Showtime, y nos podéis escuchar y descargar, pero podéis encontrar también todos los capítulos, no solo de esta temporada, sino de temporadas anteriores. Pero también en los principales kioscos de descarga, caso de iTunes y de iVoox. Gracias por aguantarnos, gracias por escucharnos. Feliz semana y que el baloncesto os acompañe.
¡Caras tontos!